Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y presentan y tratan de encontrar soluciones en lo que es el mundo portuario y aduanero. Y tratan de encontrar soluciones que también hacen a la coyuntura. Y tratamos de encontrarnos y reencontrarnos en esta situación. En una situación en la cual estamos todos sumergidos. En una situación en la cual tratamos de ver desafíos a presente y a futuro. Pero fundamentalmente, con Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, intentamos armar una mesa de diálogo y de debate en el cual vos puedas pensar, tener tu criterio, tener tu punto de vista, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos vamos a generar un pensamiento crítico entre nosotros y entre nosotras. Eso te proponemos en Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación de aire. Ellos son mis conductores, María Laura Lagos, Jorge Fuentes. En el área de operación técnica, el gran Charlie Vázquez. Y estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Y el Servicio Meteorológico Nacional actual es el siguiente: 18 grados 8 la temperatura, la sensación térmica exactamente igual, 18 grados 8, la humedad del 41%, la presión de 1020 hectopascales, el viento noreste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Cómo es la película? A ver, ya se está nublando, por la noche se esperan chaparrones. Durante la primera mañana de mañana, pero fundamentalmente la madrugada del jueves, se esperan también chaparrones. Por consiguiente, vamos a tener una madrugada con chaparrones de 10 a un 40%. Mañana de un 10 a un 40% y luego desciende la probabilidad de chaparrones y nos quedamos con algo nublado. Luego vamos al día viernes, pero igual la temperatura de mañana, una mínima de 14 y una máxima de 21, no hay un gran descenso de temperatura. El día viernes una mínima de 14 y una máxima de 24, algo nublado. Y después preparémonos porque el sábado tenemos una mínima de 15 y una máxima de 26. Atenti el día domingo. El día domingo va a estar mayormente nublado para ir a votar. Nublado, mayormente nublado. No sé si va a haber tanta lluvia y chaparrones también al respecto. Para muchos va a estar nublado, muy nublado el domingo, con una mínima de 18 y una máxima de 25. Y luego durante la semana, no sé si nos va a pasar a nivel pueblo también, que va a continuar muy nublado. ¡Apa! El día lunes con una mínima de 17 y una máxima de 24. Y el día martes absolutamente nublado. Espero que no sea después de una corrida bancaria ni financiera. en donde vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 23. Y aquí estamos con ellos. Ellos son expertos en comercio exterior con gran conocimiento del tema, fundadores de esta pyme que se titula Soluciones Portuarias y Aduaneras, una pyme con centenar de clientes, conocedoras del tema y día a día del sector. Estamos primero con ella, María Laura Lagos. Hola María Laura, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Hola Ale, hola audiencia.
Sí, María, qué lindo. Laura, gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Acá estamos en una Argentina paralizada, sí, con incertidumbre, todos ahí como expectantes, ¿no? Con un toque de ansiedad que nos genera. Y bueno, ahí esperando, las cartas están echadas. Nosotros tenemos el poder, hay que utilizarlo como corresponde, como dijiste vos, Ale, en tu introducción, sí. Pensamiento crítico es muy importante, no nos dejemos llevar de las narices, porque el dejarse llevar de las narices nos vulnera y nos hace cometer errores.
Sí.
Que no te quieran comprar con clientelismo político, con un colchón, yo les diría que el colchón lo agarren.
Siempre.
Y que después decidan y piensen con criterio, ¿no? Siempre hablo de mi metro cuadrado y anda sumando los metros cuadrados de tu familia y allí vas a encontrar la respuesta a quién voto.
Bien.
A quién voto, porque mira, algo quiero remarcar. El otro día estaba, sí, haciendo zapping así, una barrida de noticias, y iba al lugar, iban a llegar los políticos.
Los distintos lugares,
sí. Merlo.
Sí.
Bueno, y los propios vecinos juntaron entre todos y pusieron un cartel, un pasacalle. El pasacalle, eso me impresionó de la Argentina, ¿no? Cómo hay otra realidad y cómo la gente se somete a esa realidad y espera durante años. Un pasacalle que decía, queremos cloacas y agua potable. Entonces la entrevistan a una mujer, a una señora de toda la vida que vivió durante toda su vida, se casó, formó su familia con su marido, vivían en ese lugar hace tantos años, 60 años,
sí,
y estaban hace 30 años esperando la cloaca o el agua potable.
Qué fuerte.
Entonces, es decir, más de lo mismo. 30 años, chicos, 30 años de una vida que no vuelve. Es decir, yo siempre,
sí,
remarco,
es
eso, ¿no? La vida, el tiempo, el valor del tiempo que no regresa, cómo las cosas van cambiando y cómo eso no se vuelve. Es decir, lo que te quitan. Ya nos quitaron 4 años, siento que nos quitaron 4 años solamente hablando de todo esto del dólar, de devaluación, de financiación, es una política cambiaria. Entonces nos tienen en un círculo vicioso desde hace 4 años por una política cambiaria sin crear una política internacional,
sí,
sin crear, a ver, otros factores. Estamos siempre en lo mismo, en esta bicicleta financiera que se enriquecen unos pocos, ¿no? Y la gente que no tiene se vuelve más pobre.
Y también, María Laura, los vecinos hicieron una parodia del Yategate.
¿Ah, sí?
Sí. Hubo vecinos que hicieron una parodia que fue increíble.
Bueno, es vomitivo, ¿no?
Sí.
Cuanto más cosas te enterás, la verdad,
sí,
que sí, ya es una falta de respeto hacia todos nosotros.
Sí, repudiable.
Porque la vida privada es la vida privada, pero él es un funcionario público y por eso debe responder, debe rendir cuentas. Y no se queden con una renuncia. La renuncia es renuncia, va por un lado.
Sí, digamos, siendo no abogada del diablo, después también aparecen otros audios. Aparecieron los audios del candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, también al respecto.
Ah, que habló de manteneme, congelame las iras, ¿eso?
No, vinculado a colocar a ciertas personas en un cargo, en el Banco Nación, a ciertas parejas, a ciertas novias, a ciertas amantes, diría, porque está casado.
Y bueno, ahora garpan las amantes.
¿Viste? Es terrible.
Es terrible.
María Laura, bueno, es terrible. Bueno. Y ahora lo tenemos aquí, a él lo tenemos. Hoy, tu marido... María Laura, ¿tiene un look Luis Miguel en el cabello? No. Viste que lo tiene para arriba o tiene los pelos parados.
Es una de tormenta dos. De facha.
Sí, yo te diría que sí. Yo creo que el momento que está viviendo hace que los tenga parados, ¿no? Puede ser, está alterado, la ansiedad del momento. Sí. Estamos hablando de él, Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos hablando de Jorge Fuentes.
Vale, buenas tardes.
Qué bien definido. A ella la ovación, a él los aplausos. Muy bien, muy
Muchas
bien.
Gracias.
Buen criterio,
Muchas
buen criterio,
gracias.
Charlie Vázquez. ¿Cómo le va?
Bien, bien. También con la ansiedad, ¿no? Y te iba a hacer una pregunta. Milei, viste que decía
¿una?
Siempre. Sí, una pregunta que, digamos, a mí me llega así. Él estaba siempre contra la casta política, ¿no? Decía que iba a asumir. ¿Con qué él firmó con Barrio Nuevo, verdad? Un acuerdo para subir parte de la del PJ. ¿Esa no es parte de la casta?
No, es que es el hijo de la casta. Claro. Milei es el hijo de la casta,
claro, entonces,
obviamente.
¿Cómo es? O sea, ya antes de asumir, ya lo que escribió lo borró con
ya
el codo.
Ya está.
Porque va a subir con parte del peronismo, digamos.
Sí.
Del peronismo, digamos, profundo.
Sí, 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 sí.
O sea, la casta política.
Exacto. Por eso que yo le digo hijo de la casta. En eso coincido con la apreciación de la Nata. La Nata dijo hijo de la casta.
Entonces,
y yo considero lo mismo.
Ya estamos mal, ¿eh? Ya estamos mal porque uno dice, vota lo
bueno,
menos
tus declaraciones no son muy contundentes. Ya estamos mal. Te diría que es una obviedad.
Lo lamentable de todo esto es no tener calidad política, digamos, de políticos, ¿no? Eso es lamentable. Ahora, yo digo, ¿dónde están los chicos que estudian ciencias políticas, ¿no? Las nuevas generaciones para sacar un poco esta podredumbre que tenemos de políticos, porque la verdad son
pero
siempre
lo
mismo.
Pero vos lo estás diciendo, es decir, no permiten que por eso es una casta.
Sí.
Es una casta porque siempre están los mismos.
Claro.
Es decir, se manejan.
Pero los que se muestran, como dice Jorge, como fuera de la casta, son parte de la casta.
Y sí.
Entonces, porque él tiene unos números importantes, digamos, que sacó en las PASO, y la verdad que no sé.
Bueno, convengamos que aunque se haya después alejado, no quedan más casta imposible.
Por eso digo, yo no le tenía, o sea, no lo iba a votar, o sea, te digo la realidad, no lo iba a votar porque no me parecía una persona que sea coherente, ¿no? Para ciertas cosas, pero ya lo ves mal, ya lo vemos mal.
Y
yo lo que le digo a la gente que piense, que como dice ella, mire su metro cuadrado, es una vez cada 4 años que tenemos la decisión nosotros. Que lo pensemos, que pensemos todo lo que tenemos prohibido, ¿no? Todo lo que tenemos de impuestos. O sea, Argentina es el país en el mundo que más impuestos tiene. Esto de devolver el IVA, no sé a dónde va a llevar. Yo, digamos, no lo hice porque dije, es más de lo mismo. Esto es para saber después cuánto gastaste cuando te vas a pedir la devolución del IVA y te van a decir, bueno, lo tenías declarado en ganancia, así que vas a tener una multa, porque todo tiene su lado B con esta gente, ¿verdad?
A ver, el que pueda ahorrar y comprarse sus dólares tampoco puede. Es decir, claro. Te sentís un delincuente. Apuntemos a la libertad, porque la verdad, es decir, no tenés libertad ni de decidir, bueno, me voy juntando, tengo a mi hijo afuera, el año que viene quiero viajar, puedo comprarme $300 este mes, 100 el otro, y tampoco puedo. Es decir, hay que hacer toda maniobra para comprarte $100 y vas por la calle Florida o Plaza de Mayo y tenés miedo que te tiren los perros porque si tenés unos dólares no sabes qué puede pasar. Es decir, eso es perder totalmente nuestra autonomía.
Aparte, no solamente eso, hay gente que tiene sus hijos afuera y capaz que lo está ayudando para estudiar, que no puede mandarle,
es verdad,
no puede mandar dólares. Capaz que hay hijos que le va bien afuera y quieren mandarle unos dólares a los padres, no pueden tampoco porque
es
se lo especifican. Entonces, todo eso, ¿de dónde salió la prohibición? ¿Quiénes son para prohibirme? ¿Quiénes son para castigarme si yo me voy a ver un familiar mío a España, que yo tengo a mi hermana en España?
Sí.
Voy y me castigan con 75% de impuesto país. Y ellos sí, ellos pueden, ellos van a vacacionar, porque ya pasábamos lo de este muchacho con el yate y su chica, ¿no?
Qué manera elegante.
Más allá, ayer salió un viaje
entonces,
al Caribe también.
¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, ellos pueden y nosotros no. Nosotros estamos castigados a usar la tarjeta, estamos castigados hasta por haber sacado un crédito UBA.
En cierto modo te sentís prisionero,
¿entendés?
Como dijo María Laura, en prisión.
Aislados,
en tus propias casas.
Aislados, sí, sí. En el
mira,
mundo.
Pareciera en algún aspecto metafórico de cuando estábamos en pandemia,
sí,
que estábamos adentro, yo creo que hay determinados políticos que nunca salieron afuera.
No, hay
porque
muchos...
no saben lo que pasa en la calle.
No.
Y nos mantienen a nosotros encerrados.
Claro.
Porque
nos mantienen
dieron,
en rehén de esta situación.
Claro, nos dieron apertura, pero en realidad estamos rehenes.
Es lo mismo lo que te hacen con la CIRA. Es decir, por otro lado, un presidente que está a 4 días, 5 días, no sé cuánto falta para las elecciones, pero va a China
a pedir plata.
Sí.
Para infraestructura.
Es decir, para seguir endeudándonos con China, va a tomar deuda. Es decir, digámoslo con las palabras que corresponden. Fue a tomar Argentina, fue a través de Alberto Fernández a tomar deuda con China, a incrementar la deuda.
Y hay que aclarar
¿por qué?
Algo.
Porque ahora tiene que mantener el dólar por estos días para que no se dispare. Ahora yo escuchaba
es
el otro día...
Es la manera de sentarse.
Escuchaba el otro día al ministro de Economía, futuro posible presidente de la República Argentina, decir que va a salir a buscar todo con un enojo, va a salir a buscar a los que movieron el dólar. Y digo yo, todos los días sufrimos de inseguridad. ¿Salen a buscar a la gente que nos roba? Es decir, a mí yo me fui el fin de semana.
Sí.
Cuando vinimos no teníamos la manija de bronce.
Sí, sí.
De la puerta.
Bueno, pasa aquí nomás en estas cuadras, claro. Se llevan los bronces de las direcciones.
Bueno, sí. Tal cual, eso me pasó a mí. ¿Y yo a quién le digo? ¿Por qué no le digo yo al señor ministro de Economía? ¿Por qué no sale a buscar al que me robó en la manija de bronce? Los que se roban los, ¿viste? Las tapas de luz, los...
Sí, los se roban los fusibles ahora.
Los fusibles, que no sé cómo hacen, porque Edesur viene con todo su... Edesur, Edenor, viene con todos sus equipos y esta gente va y lo saca y no sé cómo no se quedan pegados, ¿no? Digo, ¿por qué no sale a buscar eso? ¿Por qué no sale a buscar
bueno,
eso?
Bueno, igual a los cuatro pillos no los encontró nunca.
No.
Sí, nunca los fue a buscar.
Son amigos.
Son amigos. Claro, los cuatro pillos son amigos y deben estar
aparte,
en Uruguay.
Aparte, yo lo que digo es algo, ¿no? Especulan con...
Ya se
con
fueron,
que
lo hicieron
uno
y se
dice,
fueron a Uruguay.
Especula. ¿Quién le da la herramienta para especular?
O el croata.
El Estado. Mm. El Estado le da por tener esa diferencia, ese dólar oficial que el caprichado tener. Entonces, vos le estás dando la herramienta para especular al
bueno,
tipo.
Carlos Melconian te dio una noticia a vos.
¿Qué le dijo?
El dólar oficial a 500.
Exacto, claro. El día lunes el dólar oficial
ya
a 500.
Ya se me paran los pelos con que dijo eso, no diga nada.
¿Entendés? Entonces,
porque ya no estoy harta de escuchar dólar oficial, dólar blue, basta, unifiquemos, porque si seguimos con la misma...
Pero él supuestamente iba a unificar, si es
por eso, entonces,
ministro de Economía.
Entonces, como yo digo, ¿qué está
no fueron acertadas sus palabras.
¿Ves que pasa eso? Milei desacertado, borra con el codo lo que dijo.
A ver, no seamos tampoco ingenuos y creamos que de la noche a la mañana esto se va a normalizar.
No,
es decir, no es así.
No, lo
acá
no
yo
vino.
Traje yo
recetas
traje,
mágicas. No hay.
Yo traje un informe, shock productivo exportador.
Sí.
Y si vos ves los años que abarca el shock productivo exportador, decís, ¡pa!
Sí.
Me mato. Porque si es un shock productivo es 6 meses, no es años.
Claro.
Es decir, yo sé que hay cosas como las retenciones que no son de un día para el otro, ya lo dijimos, ya lo informamos. Y ahí Jorge trajo un informe interesante de la inteligencia artificial. Y bueno, ahora lo vamos a debatir y cómo nos pone a prueba la inteligencia artificial y cómo nos interpela a nosotros. Y todo lo que nosotros venimos diciendo durante el transcurso de todos estos días, la inteligencia artificial lo define.
Bien.
Así que estamos en el camino. Que tengan cuidado, yo ya les dije.
Sí, sí, sí.
Yo se los advertí desde
pregúntenle
que empezó
a la inteligencia artificial.
Yo claro. Ya se los advertí desde que empezó a surgir la inteligencia artificial.
Vos sabés que dice lo que nosotros estamos diciendo, o sea, de que empezamos los programas y que se empezó con todo este cepo, dice exactamente lo que nosotros venimos pregonando todos estos programas o todo el año. Y volviendo al tema de las elecciones del domingo, yo le digo a la gente que no está, o sea, ¿quién marca la prohibición de que vos puedas ahorrarte unos pesos en dólares? Si la gente, vos tenés que dar la herramienta para que los argentinos tengamos o querramos el peso, una ventaja que tengamos. ¿Cuánta gente se fundió creyendo en la Argentina? Mis abuelos, mi bisabuelo con el hogar obrero, con las estampillas, con todo eso que esa libreta de ahorro.
Sí.
O sea, hay gente que apostó a la Argentina y lo terminaron fundiendo. Entonces, eso, todo eso antecedente hace que nosotros, a la cuarta, quinta generación, no queramos en nada. Vos me vas a sacar una libretita de estampilla de ahorro y yo no la voy a comprar.
Claro.
¿Entendés? Yo voy a apostar al dólar, que es la realidad. Que me diga uno que venga uno acá y que me diga, no, yo estoy ahorrando en pesos. No, por eso el dólar está lo que está. Entonces, Vos tenés que dar las herramientas para que esto no pase, no castigar al que lo hace, porque vos estás dando la ventaja para hacerlo. Mm. Vos estás dando la situación para que se haga. Vos decís, perdón por la expresión, ¿no? Pero tontos no somos.
No,
si vos tenés la opción de decir, bueno, voy, me compro dólares porque el dólar está subiendo,
sí,
vos estás dando la opción esa de no prohibir.
Vos estás abriendo
ni mandarle
la puerta.
Los perros, ni mandarle los perros a la gente en la calle Florida. Vos tenés que solucionar ese problema de que salga esa brecha. Que sale esa brecha, sí, pero sí, como nosotros todos decimos, ya sabemos por qué existe esa brecha, para, sí, para ellos, endulzarse ellos. Y como es, y si vos querés, por ejemplo, que la gente no viaje afuera, no castigarla con impuestos, ofrecele algo en el país.
A ver, acá el problema, yo lo sigo diciendo, no tiene que ver con el dólar, tiene que ver con la falta de confianza en el peso.
Tal, ¿entendés? Cual.
Nosotros trasladamos al dólar. En realidad no confiamos en el peso.
Pero bueno, pero
tampoco se crearon las medidas como para que uno confíe en el peso.
Pero si no, se devalúa cada,
por eso,
todos los
si
días.
No, no estaríamos, es decir, permanentemente,
si yo tengo en mi caja,
yendo,
no sé,
al dólar.
Supongamos, tengo 400 mil pesos y yo me estoy buscando la forma de pasarlo a dólar.
Eso es lo que nos
es
pasa.
Es así, es algo,
pero es
natural,
la realidad.
Es la idiosincrasia del argentino. Es así, es un modo de ahorro.
Ojo,
¿y por qué no se respeta?
No,
¿por
creo,
qué no se respeta la forma de ahorro?
Yo no creo en la dolarización. No creo que estamos hoy en el país en una situación de dolarización.
No.
Hoy no se puede dolarizar.
No, eso es imposible,
eso es
no
imposible.
Se puede.
Ahora, un tipo de cambio sería otra cosa.
Va a salir, esto es cíclico, como yo te dije, va a pasar las elecciones, va a pasar y van a sacar una nueva moneda para competir con un uno a uno. Es la realidad y no hay otra solución. Porque ellos no ven otra solución, porque son sistemáticos, como como pasa el sistema. Usan las mismas herramientas de 1940.
Entonces, pero el uno a uno es volver a la convertibilidad.
Y claro, van a volver a una convertibilidad, y si no tienen otra opción. ¿Qué opción van a tener? ¿Van a dejar un dólar de el dólar va a seguir, estamos en 900, bajó mucho ahora, para saber para qué baja el dólar, para tomar más envión? No es que baja porque estaba contento que bajó 100 pesos. Mm. Bajó 100 pesos para tomar envión.
Buena respuesta.
¿Entendés? Esta es la realidad. Entonces, va a ser un momento que van a tener que devolver y hacer una conversión, porque va a seguir subiendo. Más con las herramientas que usan ellos.
¿Y es decir?
Yo lo que digo como es primero, las limitaciones que nos han puesto, las limitaciones, ¿por qué? Y yo voy a la gente de base, la gente, ¿por qué yo, si tengo una remerita para comprarle a mi nieto, la puedo comprar afuera, en las páginas que están en el mundo, yo las tengo prohibidas en mi país? ¿Por qué? Porque las tengo que pagar, después las tenés que pagar en dólares. ¿Por qué no podés comprarte? Vos decís, bueno, acá una zapatilla, mirá, Tomás me había dicho, papá, me gustan las Jordan. Las Jordan valen 100 mil pesos. Mm. Afuera están $30, $20, 30. Vos no las podés comprar. ¿Por qué no las podés comprar? ¿Cuál es el problema? Si hay en el mundo una página que vende al mundo, significa que no está prohibido.
Claro, es que somos un país que no estamos preparados, no hacemos transacciones comerciales. Están vetadas las transacciones comerciales. Por eso somos uno de los pocos países, uno de los dos países de Latinoamérica que no hemos crecido. Ha crecido Bolivia, ha crecido Chile, ha crecido Paraguay, ha crecido Brasil, ha crecido Uruguay. Nosotros no. Entonces somos dentro de los dos países que no crecimos. Entonces, vos decís, ¿hasta cuándo? ¿Hasta
después,
cuándo seguimos todo, con esta todo, modalidad? Todo. ¡Basta! ¡Despiértense! Hay otra vida, hay otras cosas, hay otro futuro, ¿me entendés? Porque si no
seguimos igual.
Si no lo hace ahora, ¿lo va a hacer el lunes? No. ¿Lo va a hacer en diciembre? No. El lunes va a haber una devaluación seguramente. Y después en enero, febrero va a haber otra. Entonces, Cuanto más devaluaciones y cuanto más alto esté el dólar, más pobres somos todos.
Exactamente.
Es decir, menos ellos, que se van con todos los dólares por 4 años sostenidamente y cínicamente.
Un dólar blue. Que le dio la diferencia.
Una política cambiaria sin hacer acuerdos comerciales, sin hacer una política internacional, sin posicionarnos ante el mundo. Vamos perdiendo terreno, vamos perdiendo capacidad.
A ver, yo lo que siento, más allá de todo, es que el lunes todos vamos a seguir trabajando de la misma manera, pero todos vamos a ser más pobres. Esa
sí
es mi sensación.
Y yo,
ojo, pase lo que pase,
esta semana es que la
gane
gente...
Gane quien gane.
Hoy subí al ascensor y una señora que, bueno, venía de cadete de Seiza, dice, ay, estamos todos igual, ¿no? Estamos todos así, como... Esa es la sensación.
Sí.
de estar así,
generalizada,
a la defensiva,
generalizada,
es decir, aparte, generalizada, un tanto, mira, angustia,
hoy
de angustia,
todos
tristeza.
Me dijeron, todos, he estado con reuniones, con programas y demás, hola, ¿cómo estás? Un día de miércoles. Respuesta general. Y no tiene que ver con clases sociales ni nada, general.
Yo insisto en lo que digo de que nos llevan a un lugar, a un lugar de prohibición y de que yo hago lo que quiero, soy el dueño del Estado. Te doy un ejemplo tonto. ¿Viste en temporada cuando Renta sale a ver las patentes de las camionetas o de los coches, a ver quién pagó para incautar los vehículos que no pagan patente? Yo le digo, las patentes, vos sabés que uno paga patente, ¿por qué? ¿Para qué es la patente? Para el mantenimiento de las calles y de las rutas, ¿verdad? Para eso se paga la patente.
Está muy bien las aclaraciones.
Cruza provincia, antes una loma de burro, se ponía una loma de burro, se pintaba y se ponía un cartel, ojo, a 30 metros de loma de burro.
Me acuerdo.
Te las morfás ahora.
Ahora no.
Te las comes, venís y te las morfás.
En Capital te las comes.
En Capital también. Los pozos, lo que hay para un mantenimiento de las calles. Entonces yo, ojalá me vinieran a decir a mí, mire, le vamos a llevar la camioneta porque no pagó patente.
Pero escúchame, Jorge, vos, ¿no ibas a hacer también el tema de pavimento y no lo hiciste?
No lo hice.
Porque pretendían un pago muchísimo mayor de lo que...
Y encima no hacerlo, pretendían. No voy a dar el municipio.
No. Pero ahí te das cuenta de todo, no necesitas más.
Entonces, todas esas cosas que dejan
porque si fue una corrupción para contigo, imagínate en el resto.
Mira, te voy a decir...
En un pavimento de 2 cuadras.
Sí. Escucha una cosa, te voy a decir algo, otra cosa
bueno,
también.
Por eso está
intermedio,
con un cartel
intermedio,
esperando agua potable.
Se une con lo que vos decías al inicio.
Mira lo que le pasa al hermano de un cliente. Le detectan que tiene algo en el páncreas, le dicen, bueno, te tenés que hacer un estudio del páncreas. Vos sabés que tener el páncreas es lo más rápido que te liquida, digamos, en un mes te liquida si tenés algo malioso. Le dieron turno para 3 meses. Se murió a los 20 días el muchacho, sin poder hacer el estudio.
Bueno, yo les voy a ser sinceros. Yo les voy a ser sinceros. Algo que me pasó hoy se los digo, en un lugar privado, y yo teniendo la posibilidad de tener una obra social, llamo para un otorrino-otorrina que lo necesito en carácter de urgencia, y me dijeron que hasta diciembre no hay turno.
¿A vos te parece?
Bueno, por eso, estoy hablando de privado y estoy hablando del Mater Dei,
que no es menor. Es uno de los mejores.
Hablando del Mater Dei. Y les dije, pero yo lo necesito en carácter de urgencia. Claro. A diciembre. Me pasó con otro hospital alemán, lo mismo.
Sí.
Sí.
Entonces.
Y bueno, son especialistas que se están yendo también. Convengamos que acá los sueldos son muy bajos y la gente, si tiene una oportunidad en el exterior, se va. Entonces, eso es una cadena. Eso es por no aplicar políticas de sostenimiento. Eso es lo que no hace el Estado. ¿Entendés? Entonces, la gente profesional se va. Se va a otros lugares donde es valorado, donde le pagan bien, donde no tiene que hacer 24/24, es decir, y tiene calidad de vida. Eso es. Por eso la gente se va y por eso cada vez vamos a tener menos especialistas. Ni anestesiólogos, ni otorrinos, ni dermatólogos. Es decir, buscan
lo que fuera.
Lo que fuera.
Entonces, te dan con 3 meses.
Hablando con
aparte, encima yo le digo a la chica que me atendió, Micaela, creo que era el nombre, discúlpame, ¿y en carácter de urgencia qué haces? Y la titubió, no sabe qué contestar.
No, bueno, por eso te digo.
No, él hizo un silencio y bueno, entonces, claro, no atenderíamos urgencias, me dice. Pero es una cosa terrible. Bueno. Imagínate si yo me tengo que operar el páncreas, lo que vos estás diciendo, con una posibilidad de algo maligno. No podés.
No llegó a hacerse ni siquiera el estudio.
Por favor.
¿Entendés? Entonces, esto es lo que yo digo que vean cuando vayan a votar. Todo el mundo que no se conforme con un plan, porque cobrando un plan llevan sus hijos al comedero, trabajando.
Yo no me quiero imaginar lo público.
¿Entendés? Trabajando.
Si esto pasa en los privados y en determinados sanatorios, no me quiero imaginar.
Trabajando, papá y mamá tienen que llevar un hijo o un nene a comer a un comedero, entonces eso es lo que tienen que ver.
Que de por sí no deberían existir.
Claro,
no deberían existir, porque cada, digamos, eso rompe a las familias, es decir, el cenar, el almorzar, el juntarse, ¿no? Porque tiene que ir uno para un merendero, el otro para otro, o los dos a los... Sí, cada uno tiene su casa, es decir, no deberían ni existir, pero existen porque hay ausencia de trabajo. Exacto. Ausencia de un montón
ahora,
de cosas.
Mirá. Exacto. Que al revés está la cosa, ¿no? Porque ellos se hacen grandes diciendo, mirá, te pusimos un comedero nuevo. No, al revés, flaco, vos tenés que sacarlo de los comederos, vos tenés que
la
hacer
comida
que
la gente la tengo
no vaya
yo en mi casa
a los comederos. Uh-huh. ¿Entendés? Que coman en su casa, que se puedan comprar. Entonces, esa es la realidad y eso es lo que yo digo, que piensen. Hay mucha gente que no lo va a pensar y que va a votar por su beneficio propio. Pero ¿sabés qué pasa? Esa gente no sabe que hay otra vida. Como yo se lo he dicho a muchos de los movimientos, porque yo estoy...
Ojo, que me da la sensación de que ha cambiado, ¿eh?
Está bien, está bien. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, la gente cambió por algo nuevo, porque a Milei, así se hubiéramos puesto nosotros, hubiéramos ganado. Porque ¿sabes qué? La gente quiere algo nuevo. No quiere...
Sí, pero no, el problema es que a veces algo nuevo es más de lo mismo.
Por eso, no, pero algo nuevo, quiere algo nuevo. Alguien que no estuvo en política, que no tuvo... Eso es lo que votó la gente, claro, votó algo diferente.
Eso votó, pero también no neguemos los espejitos de colores.
Obvio, más vale. Y ya lo ves acá, qué tipo de negocio.
Yo siento que Milei tiene mucho caudal de seguidores debido a lo que la gente... Lo que quiere decir Jorge es que lo que la gente quiere escuchar. Él dice y transmite, claro, lo que también nosotros, de alguna forma, ahora cuando vamos a leer
pero
los informes...
Pero esa es otra manipulación.
Claro, es decir...
Eso es otra forma de manipularte. Porque es lo que la gente quiere escuchar, pero ¿y cómo lo ejecutas?
No, claro, el cómo porque es fundamental. Acá, nadie dice cómo.
Nadie.
Nadie dice, el spot de campaña del ministro dice, una política exterior, ¿cómo la vas a llevar a cabo?
Si no la llevaste a cabo ahora, la cerraste.
La cerró.
Ahora yo te voy a dar el informe de cómo estamos en una zona de Latinoamérica, está cerrada al mundo, realmente, está cerrada. Y nos llevaron a eso, Somos el país que menos creció en toda Latinoamérica.
Bien, ahora ya vamos con toda la información que tenemos. Se nos fue gran parte del programa y vamos a los auspicios de campaña.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan un comercio exterior e interior que nos plantea producción y trabajo.
Nos plantea producción y trabajo siempre y cuando haya políticas vinculadas a la producción y al trabajo. Vamos a ingresar ahora en todos los mundos. Entre ellos vamos a decirte una cuestión que tiene que ver con mi querido Jorge. Jorge, ¿vivir en la región más cerrada del mundo?
Sí, bueno, así es como estamos hoy. Mira, se hizo un estudio de 20 años para atrás, o sea, no es poco tiempo, 20 años. En la región, te quiero aclarar primero para que vos veas después si comparemos. De cada 100 dólares que se comercializan en la región, o sea, todo lo que es Latinoamérica, 3.6 dólares son del comercio internacional. Sí. 3.6 dólares, nada más. Ley. Entonces, hablamos que Brasil, por ejemplo, ahora lo vamos a nivel país.
Sí.
Brasil, de cada 100 dólares que le ingresan, que digamos se comercializan, 20 dólares son del comercio internacional.
Bien.
O sea, cada 100. El resto puede ser turismo,
sí,
préstamos,
sí, sí.
Como le dijimos siempre.
Sí.
Hay tres formas, no hay otra forma de conseguir dólares. Después, Argentina, de cada 100, 16,8.
Sí.
¿Verdad? Mientras Chile, 35,7. Y ponele, por un tema de... Más abajo tenemos a Perú, pero ahora te voy a hablar bien de Perú y Bolivia y Uruguay. Mm. Y hasta te voy a hablar de Chile.
Sí.
El ranking de exportadores es, por ejemplo, Brasil, 334 mil millones. Chile, 102 mil millones.
Sí.
Tercero, a ver quién estábamos para tercero. Perú, con 88 millones.
Mm.
Argentina, estamos abajo.
Sí, abajo de todos.
Abajo de todos.
Bueno, también por 100 dólares estamos abajo de todo en exportaciones.
Por eso. Entonces, ¿qué pasa? La región es la que menos producción tiene, y a pesar que está en las condiciones, como yo te había dicho, con respecto a la guerra y a lo que pasa en Europa, de ser la región la más exportadora, digamos,
sí,
la zona más exportadora. Entonces, Parte del directorio relativo se observó que en el ciclo 2018 y 2022, en ese periodo, las exportaciones globales crecieron un 7%, mientras que Chile logró casi duplicar esa cifra, con un aumento de ventas del 13%. Brasil un 11%, Perú un 9%, y el único que está por debajo del índice de la zona es Argentina con un 6%.
Es decir que nosotros estamos por debajo de Perú. A decir el tamaño también, claro. Por eso que lo digo, ¿no? Los tamaños.
Claro, entonces
Perú con un menor tamaño, muchísimo menor, exporta mucho más que nosotros.
Sí.
Bueno, en 20 años el líder, y ahora vas a ver esto.
Chile también es menor que nosotros. Tenemos simplemente nuestro costado de la cordillera. Y sí. Sin embargo exporta más.
Bueno, mira,
Brasil, Brasil es otro.
Ahora te voy a decir, pero
otra
no,
magnitud
Brasil
de territorio.
Está último, a pesar que es grande.
Como por eso te digo. Bueno, mira quiénes son los líderes. Digo.
¿Sabes quién es el líder en los últimos 20 años? Bolivia, cuyas exportaciones crecieron 715%, seguida por Perú, 544.
¿Viste? Me di cuenta.
Bolivia actualmente exporta más que Uruguay y Paraguay. Detrás está Perú, que viene con digamos, está Perú, Ecuador 485%, Uruguay 406%, Chile 371%, Brasil 360%, siempre hablamos de porcentaje, sí. Paraguay 285%, Argentina abajo, con un 195%. Siempre empezamos, estamos abajo del abajo.
No, aparte como lo dijiste, Argentina abajo.
Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Venimos lo que decimos nosotros y venimos pregonando siempre al gobierno, decir, chicos, copien, no pidamos que sean inteligentes, al menos copia y pegá, fíjate cómo, pero ¿sabes qué pasa? Son tan soberbios.
Y aparte hay países que somos, entre comillas, más hermanos, que podríamos haber copiado y pegado también.
Sí. Somos los Judas.
A ver, de todos se puede aprender. Además, tenemos con qué para hacerlo. Es decir, tenemos los medios para hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Yo le preguntaría, ¿por qué no hacer una política internacional como corresponde?
Yo le doy una herramienta.
Sí.
La inteligencia artificial.
Sí.
Soto se le preguntó.
Es interesante, mira.
Sí, se le preguntó lo siguiente, perdón el micrófono. ¿Por qué la región tiene tantos problemas para exportar? Y apuntó 8 factores, que son los que hablamos siempre nosotros.
Esa pregunta se le hicieron a la inteligencia artificial.
O sea, mira, estructura económica.
Sí.
Pocas dólar, mercaderías.
Dólar soja, dólar blue, dólar.
Falta Qatar. De tecnología. Logística y falta de logística e infraestructura. Inestabilidad. Barreras aduaneras. Competencia global y pocos acuerdos comerciales. Eso contesta la inteligencia
todo
artificial.
Todo lo que debatimos y visualizamos acá.
Latinoamérica tiene un nivel bajo de exportación, influenciado por factores económicos y políticos. La región no tiene una industria exportadora y la escasa importancia de la misma al mismo nivel global responde a una serie de factores clave. La región exporta minerales, productos agrícolas y commodities. Tienen un bajo nivel de valor agregado, o sea, y de manufactura. Los 3 productos exportados en Latinoamérica son petróleo, soja y autos. Varios países brindan enseñanza para poder digamos, incrementar en esto, ¿no? La incertidumbre política caracterizada a Perú, a menor medida, a Bolivia, en los últimos 20 años fueron países que sus exportaciones aumentaron y llegaron a ser, digamos, a estar en la cabeza de su crecimiento.
Del top 10.
Sí, por decirlo así.
Es decir que la inteligencia artificial ya dijo todos los puntos que nosotros veníamos hablando.
Diciendo.
Bueno,
o sea,
ahí
si
está,
lo
¿viste
nosotros,
cuando yo te digo?
Ahora, yo digo una cosa. Yo te digo, sería lamentable, ¿no? Pero no importa. Sí. Yo pediría eso nada más. Que un político diga, bueno, a ver lo que tengo que hacer, se lo pregunto a la inteligencia artificial.
Sí.
Porque vos decís, bueno, sería lamentable al nivel político que tenga que hacer algo de eso, sí. ¿No? Sería lamentable.
Bueno, pero si no lo sabes, por lo menos sabes
bueno,
a dónde
por
dirigirte.
Eso,
bueno,
pero
¿sabes?
Yo lo tiré
ahí viene el tema. Ahí viene el tema. La soberbia que tienen que no aceptan que le digas nada. Ellos se creen Dios y se creen que lo que hacen está bien. ¿No ves que se creen que el país está bien?
Estás embalado, ¿no?
Se creen, sí.
Se creen que están bien porque se venden las entradas para los shows.
Claro.
Para que Pero a ver, hay gente que la compra en seis pagos. Y además bien.
Y aparte.
Está bien que un show quieras ir a un show y tener
sí,
diversión.
Sí, pero aparte, por ejemplo, te dicen, hubo 4 millones de personas que viajaron el fin de semana largo. Pero son menos de un 10%
claro,
del país.
Claro.
Ahí estamos. Hay gente que tiene sus casas afuera que no le tiene cero costo.
Pero mucho menos. Es mucho menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Hay gente que para ir a ver el último partido de la selección, yo conozco con llegados nuestros que sacaron un crédito, que pagaron el 92% de interés para ir a ver los 6 el partido.
Hay uno que
¿vos le podés decir algo? No, al tipo le gusta el fútbol, es mi hijo, y yo me sentí mal por no llevarlo a Tomás a verlo, porque es fanático de Messi. Y no lo pude llevar porque dije, no me voy a gastar 600 mil pesos, valía 100 mil pesos.
Hay un fanático que está yendo caminando para ver a Boca, no sé cuándo juega próximamente por la Copa de Libertad. Es decir, bueno, hay gente que es fanática y quiere hacerlo de cualquier
manera. O que le gusta y está mal, está castigado.
No. Está en su derecho.
Por eso, está en su derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo digo, no? Esta gente nos ha llevado al último lugar de Latinoamérica. O sea, a nivel económico, a nivel...
político y social.
Político y social.
Porque
la sociedad nuestra
humillados.
Está amargada, nuestra sociedad.
Está amargada.
Vos ves. Yo tuve la oportunidad de estar en Italia.
Pero cada vez está más amargada que con enojo.
Tuve la posibilidad de estar en España.
El enojo se trasladó a tristeza.
A la depresión, porque la tristeza profunda es depresión. ¿No?
Vos sabés
que. Se trasladó. Hay más ataque de pánico.
Qué alegre la gente.
La ansiedad.
Qué alegre está la gente en Italia, en España, a pesar que ellos también están... viven alegres.
Y eso que le están Uruguay, pasando mal también.
Uruguay.
Pero no como acá.
Uruguay, el uruguayo, vas a Uruguay y la verdad que la gente... No hay una discusión, nada. Se cerraron y se saludan y dicen, uy, perdoname. Acá llegas a encerrar
bueno,
a alguien
pero
y corres peligro de muerte.
Estamos en los puestos últimos de la felicidad del mundo.
¿Entendés? Entonces, eso
lo
lograron
general,
ellos.
La felicidad, fíjate que lo tienen los países nórdicos.
Cuando dicen que va a buscar a la gente que hizo este maniobra del dólar y qué sé yo, a estos 4, a estos 5, a estos no sé cuántos, yo digo, hoy pasaban las
eso
cámaras.
Para la tribuna.
Las cámaras acá en pleno San Telmo.
Sí.
¿Cómo le robaban a un profesor de natación? Le metían la mano y digo, ¿por qué no va a buscar a esos que estaban todos? Eran como 3. ¿No? Que andan en la calle y se veían en todas las cámaras. ¿Por qué no los
bueno,
van a buscar?
Pero es el segundo por lo cual se vota. Es decir, uno de los puntos es por el dinero, el bolsillo, la inflación, etcétera, etcétera. Y lo segundo es por la inseguridad.
Y sí.
Vos fíjate.
Está en la estadística.
Que ya no podés lavar el coche en la puerta. Algo que se hacía normal antes. La gente que no tiene garaje salía, lo ponía en la vereda y lo lavaba ahí. Hoy te lo roban, te entran a tu casa y te roban en tu casa.
Te matan.
Algo que estás cerrado, estás preso en tu casa.
Es lo que te dije de la pandemia.
¿Entendés? Estás preso en tu casa.
Es otra manera de pandemia.
Claro, la inseguridad es otra forma
de otra manera.
Pandemia argentina.
Los poquitos o las pocas, el porcentaje que tiene casa afuera, una quinta en la reja, que no está dentro de un barrio cerrado, preguntale cuándo no le entraron a robar. Si alguna... Le entraron a robar, tienen todo bajo reja y si no, se llevan las cosas, las cosas, los televisores, todo eso viajan con los televisores cuando van.
No se puede vivir así.
No, entonces no. Chicos,
o sentir que tenés que estar armado para hacer justicia por mano propia. ¿Por qué exponer a una persona a matar a otra?
No. Aparte, ¿entendés? Ese trauma no se quita más de la vida.
Claro. Yo, mira, me fui.
Ojo que todavía no se analizaron las consecuencias de la pandemia en este país. Que tuvo muchas.
Muchas. Igual salieron muchos libros, doy fe de eso, muchos libros con respecto al post-pandemia.
Sí.
Neurológicos,
sí,
y salud
pero
mental,
¿no? Se hizo un estudio, te quiero decir, a nivel planificación de gobierno.
Mira.
No, cuando es tan necesario.
Claro.
Mira.
El post-pandemia. Esos
el post-pandemia,
son
porque el post-pandemia trajo
que
todos malos hábitos.
Hicieron algunos tipos de médicos. Pero claro. No tenés una política de Estado post-pandemia.
El post-pandemia trajo todos malos hábitos.
Muchísimo.
Se incrementó el alcohol, incrementaron las drogas, se incrementó...
A nivel psicológico y psiquiátrico hay de todo,
sí.
Verdaderamente. Después hubo roturas de familias.
¿Qué hay de verdad?
Divorcios, separaciones, sí.
Que es preocupante, ¿no? Pero yo lo voy a decir en la radio, porque a mí me llegó y yo no lo podía creer. ¿Qué hay de verdad que dicen que Milei en su momento él se postula para ser empleado del Banco Central... Y no pasa el psicológico, ¿es verdad eso o no?
Sí, aparentemente. Pero ahora hay muchas informaciones. Pero bueno, aparentemente
bueno,
sí.
Bueno, volviendo a la inseguridad, ¿vos sabés que volviendo a la inseguridad, ¿no?
Me tiró el chasquibú.
Claro, porque yo...
Y ahora se va lo que quiere él.
Escuchá.
Muy bien. Sí.
Ahora hay piratas. Bueno, volvieron, o sea, piratas años atrás, los piratas de los barcos también, porque la gente me contaba, la gente que va.
Bueno, pero ahora son piratas del asfalto.
No, estos son piratas de río.
Claro.
Yo no sabía, me dice, Jorge, no, me dice, yo le digo, ¿no vas a la barco con una persona que tenía un barco? Me dice, no, Jorge, olvídate, es una vez, la última vez que fui un fin de semana, me quedé ahí, volví sin nada, me dice. De pedo no me robaron el barco.
Terrible.
Entonces ya ni siquiera eso, o sea, te limitan a eso, al río, que ellos me dice, yo me iba al canal del Este, donde se ponían todos los barcos, dice, los yates más...
Sí.
Hay piratas, estás durmiendo y de repente se te subieron adentro y te agarraron durmiendo.
Ahora
te
tenés piratas del asfalto, piratas del río.
Claro, ¿entendés? No puedes alquilar las islas, en las cabañitas en las islas del Tigre y de Zárate, porque te llegan en lancha, vos alquilaste para un fin de semana
y te desvalijan.
Te desvalijaron y ¿quién te va a socorrer ahí?
Nadie. Te quedas ahí.
Quedaste ahí. Es una...
Pensar que antes eran los lugares más seguros.
Más seguro, ¿entendés? Y bueno, entonces eso es lo que nos han llevado a todo esto.
Bien. Ahora vamos a continuar con un aspecto que tiene que ver con industriales, que vos habías dicho, María Laura. Propusieron a los candidatos presidenciales un shock productivo exportador.
Sí, exactamente. Un shock productivo exportador se los propusieron a todos los...
Te voy a hacer un paréntesis igual. Sí. El shock productivo, cuando yo ya te dije que las estadísticas de 20 años somos últimos, ¿no?
Claro.
Por eso te digo, o sea, te das cuenta que esto es para la tribuna,
que
¿no?
Que carece de información.
Claro. El shock productivo. El entre paréntesis de...
El shock productivo que carece de información.
Sí.
Bueno, un grupo de empresarios de la agroindustria que forman parte de la Fundación Multiplicar presentaron un plan que apunta a generar mayor desarrollo de este sector para alcanzar los 9.000 millones de dólares en exportaciones, agárrate esta, en 2030.
Ah, bueno. Ah, bueno. En
esto
2030.
Fue propuesta. Esto fue propuesta.
Ya está.
A los presidenciales, Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti.
Pero ya está, listo. No podés.
Este plan abarca, escúchate esta, el periodo 2024-2033. Y su eje pasa por un shock productivo exportador de la agroindustria. Si vamos a estar así del 2024 al 2033,
imposible.
Agarrame que no me tiro ahí abajo del auto, porque la verdad.
Ahora, la Fundación Multiplicar, con todo respeto, ¿no?
Pero, ¿qué les pasa? Un shock productivo tiene que ser un
ya,
año, 12
inmediato.
Meses. Que no sea abarcativo es una cosa,
claro,
pero que sea
pero
productivo.
Ponele, trimestre, semestre, año.
Claro, internacionalizá, industrializá, poné, eso es un plan productivo ya.
Si bueno, no es shock productivo.
Y escúchate esta, shock productivo exportador de la agroindustria, la sustitución de importaciones.
No, muy fuerte.
Y mayor participación de empresas argentinas en la meta exterior. Ahora
se está pidiendo desde siempre, aparte.
Anulamos cuando todo necesita una cosita para continuar el proceso productivo, que siempre hablamos de los procesos productivos, siempre algo importado necesitan. Ahora otra vez arrancamos con Moreno, que hablaba de la sustitución de las importaciones, estos las incrementaron sin tener una política de nacional de producción de productos que se necesitan.
Sí, verdaderamente nacional y popular.
El proceso productivo. Mm. Así que bueno. Bueno, seguimos con multiplicar, seguimos en la misma línea.
Escuchate
y solo
esto.
Se va a incrementar las exportaciones. Ellos apuntan a incrementar las exportaciones. A ver, no digo que está bien que se incrementen las exportaciones, pero siempre...
Pero no a costo de una sustitución de importaciones.
Claro, no todo se puede sustituir. Para sustituir importaciones
¿por qué
hay
no
que industrializar.
Sustituís los impuestos.
Claro, sustituílos. ¿Qué te parece?
Ese es otro tema de prohibición, por ejemplo, como ciudadano que no me gusta para nada a mí. Si vos tenés...
¿Qué
un
te
termo,
gusta hoy?
Y voy a hablar Lumilagro, y tengo un termo Starley, y vos decís, yo quiero el Starley, no quiero
sí,
el Lumilagro.
Yo quiero el
¿por
Stanley?
¿Qué no puedo comprar? Me prohíben ingresar el Starley.
Por
un
eso.
Ejemplo, te voy a decir un ejemplo, ¿verdad?
Eso
vos decís que
eres.
Y yo tengo. Yo, a mí me gusta tomar mate y tengo eso, por ejemplo, tomar mate. Y quiero tomar mate con un termo que me guste, que me dure 24 horas el Starley.
Sí.
¿Por qué me obligás a comprarme el Lumilagro? Que me dura 3 horas.
Tienes razón.
O sea, deja importar, que tenga más impuesto, que tenga, no que limitarlo,
que tenga más costo.
Que valga el Lumilagro, que valga 1.000 pesos y el Starley 24.000. Si yo quiero gastarme 24.000, ¿por qué vos?
Estoy en tu, mi derecho y vos en tu derecho.
A eso.
Tenés
o
razón.
El tipo que dice, bueno, a ver, yo no sé, quiero una mesa de vidrio de donde sea.
Sí, sí,
pero
sí.
Quiero esa, no quiero la nacional. ¿Por qué me prohibís? A ver, nacional
claro.
Y popular de qué, flaco. Si vos te vas a andar en yate a Europa. ¿Qué nacional y popular
me decís? Y no vacacionás en San Clemente, Santa Teresita,
¿entendés?
Mar de Ajó.
Sí.
¿No? pasa a Marbella.
Entonces, ¿por qué también eso de limitar las importaciones? Ponele un impuesto del 100%. No me importa, porque voy a decir, bueno, yo protejo la industria nacional, dejo entrar el importado, el termo importado, 100% de impuesto, como hace Chile. Sí. Entonces, el que quiere, se lo compra.
Bueno, pero igualmente, y ya cerramos con la noticia de María Laura, vos trajiste algo muy interesante que tiene que ver con una amplitud en nosotros, la liberación de Ciras para el sector minero. Qué una buena noticia.
Yo los aplaudo porque ellos se dicen la secretaría que se juntaron con el director de aduana diciendo logramos destrabar las Ciras de importación para el sector minero.
Claro.
Lo lograron ahora porque no la van a pagar.
Claro.
Por eso entonces
es uno de los sectores que más dólares genera para la República Argentina, claro, y tenían todo
tenían cerrado hace 4 años, lo liberaron ahora. Cuando liberaron toda la Cira, no fue una gestión de la de la Cámara con aduana, porque pusieron aduana, Cámara.
Ahora, la liberación de Ciras, ¿cuándo después vas a tener el dinero?
Bueno, eso ni hablar, porque acá no llegamos a tiempo del estudio de lo que yo te estoy diciendo con respecto a pagar. Entonces,
porque ¿de qué te sirve que te liberen Ciras si no tenés CEF, como ya dijimos?
Claro. No tenés CEF, otra cosa, y no tenés el pago. Porque
No tenés el pago. ¿Para
lo que pasa? Yo te voy a dar un ejemplo, un cliente nuestro. Hasta que le aprobaron la CIR, ahora que la aprobaron, pasaron los 90 días.
Sí.
Se la aprobaron, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora tenemos que pedir la mercadería, se nos vence esa CIR.
Sí.
Porque al durar 60 días se vence. Ahora estamos llegando el barco el 26 y la CIR se vence el 25.
Claro.
Tenemos que tirar una nueva.
Claro, no, y ahí tenés.
Eso, no obstante eso, por eso la gente corre el riesgo, tiene que traer la mercadería sin tener la CIR aprobada.
Incrementan costos,
que va el producto.
No sale gratis a las personas.
Entonces, sistema...
No importa, eso no le importa.
Perverso, que llega a parte psiquiátrico, ¿no? Que llega a ser psiquiátrico,
sí,
de estar jugando con... Y eso genera problemas entre el cliente, entre nosotros y el cliente, porque
claro,
Jorge, me hiciste embarcar vos y la CIR no salió.
Claro.
O al revés. Jorge, mira, me llega la mercadería y se venció la CIR, no, es tu problema. Mala gestión tuya, no. No, no es mala gestión mía, que no sabes cómo actuar, cómo jugar. Antes se decía que entrar un contenedor, una mercadería importada, era un parto, 9 meses tardaba entre que se gestionaba, se comercializaba, todo eso 9 meses. Hoy por hoy no hay límite de tiempo.
Terrible.
9 meses para un despacho de importación.
Sí, como si naciera un hijo.
Es decir,
claro, la gestación de un hijo.
Por eso se le decía un parto. Ahora no hay tiempo. O sea, se empieza y no se sabe cuándo termina.
¿Cómo puede ser? Eso es la burocracia, la traba de lo que dice la inteligencia artificial.
Todos los
puntos en contra.
Todos los puntos en contra. Y encima, como yo te digo, te viene a escuchar, vamos a destrabar el comercio internacional, dice el señor este.
Sí, candidato a presidente, ministro de Economía, Sergio Massa.
¿Por qué no lo hiciste ahora? Cuando más cepo le pusiste. Yo no entiendo a la gente. ¿Vos sabés por qué hay gente que lo vota? Mirá, me enteré algo. Te voy a decir algo. Me dice un cliente, hay que votar a Massa. ¿Por qué? Le digo yo. Porque es el tipo más traidor que hay. Dice, si vos le estudiás la historia política, traicionó a todo el mundo.
Sí.
Dice, así que a esto lo va a traicionar, dijo, si gana. Y vos me estás cargando.
Y dice, claro.
No, es el tipo más traicionero que hay en la política.
Bien.
Los traicionó en su momento. Él me dio varios ejemplos que ahora no me acuerdo, pero me dio otros ejemplos.
No te necesita dar.
Sí, es el tipo más traicionero que hay en la política.
Bien.
Hay que votarlo él porque va a traicionar a todos estos, dijo.
Bien, entonces va a ser todo lo contrario a lo que dice. Muy bien, fantástico. Para contactarse con Soluciones Portuarias y Aduaneras, presentan cómo estamos hoy. ¡Qué mesita que tuvimos! 11 23 65 58
76.
11 23 65 58
76.
No se lo olvida más, ¿eh? Una vez se lo olvidó, nunca más. 11 23 65 58 76. Y de vuelta con vos, María Laura. 11 23 65 58
76.
¿Sí?
Bueno, vamos por una Argentina sin mafias y todos para adelante con pensamiento crítico y con libertad.
Voten al menos peor.
Me encanta lo del pensamiento crítico, lo hago, lo tomaste el guante, ¿eh? Muy bien, me parece. Y nos despedimos hasta la semana que viene, ya habiendo pasado el 22 de octubre.
Tremendo.
¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a acontecer el próximo miércoles? No te pierdas esta polémica. Otra que polémica en el bar. El rating lo tenemos nosotros, el Jay. En Polémica con Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Chao, gracias, los amamos.